Había una vez mi familia es el nuevo espectáculo teatral producido por Emilio Aragón. Un homenaje a su familia, al circo y a toda la generación que disfrutó de los payasos de la tele. Volverás a recordar, a emocionarte, a reír y a llorar. 4 únicas semanas. Entradas en Teatro Alcalá, El Corte Inglés y habiaunavezmifamilia.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Estamos. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corrochano, ¿cómo estás?
Estamos en la búsqueda de un futbolista de la Liga que ha estado esta temporada en la Liga Española.
Como acaba esta semana, ya la Liga, jornada 38, pues vamos a buscar uno de esos casi 600 jugadores que han disputado algún partido, pero este jugador ha jugado bastantes partidos, es un jugador importante. Le dije ayer que es un jugador que acaba contrato esta temporada con su club y que ese club que en el que milita ahora es un club rayado, es decir, va a rayas su camiseta. Y la pista que te doy hoy es que es extranjero e internacional por su selección. Internacional, más de 20 veces con su selección.
Más de 20 veces con su selección, internacional.
Exactamente.
No español, ¿no? Internacional de otro país, ¿no?
Extranjero. Es así, correcto, sí, sí, es extranjero, extranjero, internacional con su selección, más de 20 veces.
Muy bien, Pedro, un abrazo.
Venga, chao.
El producto que les traemos hoy es la conversación con los madridistas de Toni Kroos en su podcast.
Bueno, madridistas, yo quiero anunciar algo importante de mi futuro y... No son palabras muy, muy fáciles y seguro que me cuesta un poco, pero quiero que lo sabéis y entendéis que esta 10ª temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Siempre tenía la idea o el objetivo a acabar de mejor manera con este club. Es lo que el club merecía. Esta temporada es una de las mejores temporadas que he jugado y yo creo que es un momento muy bueno para dejarlo así, porque yo siempre quería que si en unos años habláis de Toni Kroos, que os recordáis cómo fui. Y siempre he dicho es que cuando me voy de Madrid... Me voy del fútbol, porque siempre he dicho que quiero retirar aquí en el Real Madrid y esto es lo que va a pasar. No es fácil, porque también la gente dice que, bueno, fácilmente puedes jugar unos años más. Y a lo mejor sí es así, pero como he dicho, no quiero ir a un punto donde la gente piensa que porque todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto y ahí no quiero llegar. Por eso... Quiero acabar en el mejor momento y el mejor momento es ahora. Siempre me sentí en casa, en el club, aquí en España, en Madrid. Venir a Madrid ha cambiado mi vida en una manera muy positiva y por eso soy muy agradecido. Ahora quiero que todo lo que he dicho olvidamos para los próximos días, para las próximas semanas, hasta que hemos ganado otro título. Y lo sabéis que es lo más importante para mí, ganar este título con vosotros, con el club, lo que he dicho todos los 10 años a la Madrid y nada más.
El adiós de Toni K y la encuesta en @deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Unai Simón, Mamardashvili, Lunin y Sivera son los 4 mejores porteros de esta liga para Pedro Martín. Preguntamos para ti quién es el mejor. Estamos cerquita de 1000 votos y de momento el 40% se queda con el portero del Valencia, con Mamardashvili.
Muy buen portero, que ya tiene sustituto, Dimitrievski, para el conjunto valencianista. Bueno, hablamos de esto y más cosas en el 106.3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En las últimas horas hemos conocido la muerte de 4 ciudadanos españoles en 2 países considerados peligrosos. El fotógrafo catalán Toni Espadas, en un ataque que ha sufrido en Etiopía cuando estaba rodando con un equipo de televisión chileno. Y Ramón, Susana y Elena, también catalanes, que estaban de turismo en Afganistán y fueron tiroteados. 2 sucesos que nos llegan con pocos días de diferencia y que se han producido, como te estoy contando, en 2 países, Afganistán y Etiopía, que figuran en la lista de destinos a los que el gobierno español aconseja no viajar. Gloria López Navas.
Sí, Pilar, el Ministerio de Asuntos Exteriores dice textualmente que se desaconseja muy seriamente viajar por Afganistán bajo cualquier circunstancia, ya que existe un riesgo serio para la vida, así como altas posibilidades de sufrir un secuestro en todo el país. Es más, nuestro gobierno recuerda que no será responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran sufrir las personas que viajen a este país. Una advertencia que extiende tanto a las grandes ciudades, incluida la capital Kabul, como a las provincias, donde el nivel de inseguridad es muy elevado. Además, lo cierto es que quita bastante las ganas de visitar Afganistán, porque considera que la oferta cultural que ofrece el país es casi inexistente, que no hay posibilidades de ocio ni de hacer turismo, y que la disponibilidad de hoteles y restaurantes para extranjeros es muy escasa. Además, aconseja a los españoles que no acudan a lugares públicos ante el grave riesgo de atentados.
El caso de Etiopía, el ministerio no es tan duro como al hablar de Afganistán, pero también alerta de lo peligroso que puede llegar a ser.
Sí, aunque considera que su capital, Addis Abeba, es más segura que otras capitales africanas, la estabilidad se está deteriorando, dice, al compás del crecimiento económico. Tanto la población local como los visitantes suelen ser objeto de asaltos nocturnos, tanto en la calle como en sus propias casas, normalmente sin uso de violencia, si bien en el último año, alertan, se están experimentando un auge importante de asaltos callejeros violentos. Por todo ello, el gobierno español desaconseja caminar solo por la noche en este país y pide extremar siempre las medidas de seguridad.
Pues como decíamos, en estos 2 destinos, en Afganistán y en Etiopía, en las últimas horas, en los últimos días, 4 españoles han perdido la vida. 2 países considerados de alto riesgo y que están presentes en una lista negra que incluye otros muchos destinos, Gloria.
Bastante, sí. La lista se completa con nombres como Siria, Irak, Yemen, Níger, Mali, Nigeria y la República Democrática del Congo, especialmente en el este y noreste del país. Tampoco aconseja a nuestro gobierno ahora mismo viajar a Ucrania, Rusia, Israel o la Franja de Gaza por los conflictos bélicos que están sufriendo. Y cita países en los que la seguridad está comprometida ahora mismo por la inestabilidad política que se está viviendo en esos países, como es el caso de Irán, Líbano, Sudán del Sur, Somalia, la región africana de Sahel y República Centroafricana. Pero también hay buenas noticias. Por el contrario, Pilar, los países más seguros para realizar cualquier tipo de viaje siguen siendo Islandia, Luxemburgo, Noruega, Suiza y Dinamarca.
Destinos peligrosos a donde, pese a todo, pese a las advertencias, las recomendaciones, siguen llegando turistas. Vamos a hablar en los próximos minutos con Pablo Strubel, que se dedica a organizar grandes viajes. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tipo de viajero opta por estos destinos considerados peligrosos, Pablo?
Bueno, simplemente matizar que yo no organizo los viajes, sí que estoy relacionado con el mundo de los viajes a través de eventos y de podcast, pero yo personalmente no he organizado nunca viajes, sí que he trabajado de guía. Y en general, desde mi perspectiva, la gente que viaja a estos países es gente que ha viajado ya mucho, gente que tiene mucha experiencia viajera, gente muy sensata en general y gente que es curiosa por conocer lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. No nos basta muchas veces con conocer o leer a través de los medios de comunicación lo que nos cuentan que suceden en los países, muchas veces queremos ir a conocerlo en primera persona. Y bueno, desgraciadamente en ocasiones pues suceden, bueno, atentados como suceden en muchos otros países del mundo y nos toca, digamos, apechugar con ellos. Yo no he ido a esos países, no he estado en Afganistán, por ejemplo, pero sí que entiendo que haya gente que quiera ir para conocer la realidad del mundo que hay. Son países que oscilantemente a veces están más seguros, a veces menos, y entonces Afganistán en el caso concreto es un país que desde hace 30, 40 años estaba sumido en guerras civiles y guerras con potencias extranjeras y ahora desde los últimos año, 2 años estaba a pesar de los talibanes, pues con una relativa estabilidad, a pesar de, bueno, lo que dicen y advertían el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Afganistán, que está incluido, como decíamos, en esa lista donde se aconseja no viajar. ¿Cuáles son para ti ahora mismo los destinos más peligrosos, Pablo?
Bueno, se podría decir que esa lista que ha citado el Ministerio de Asuntos Exteriores, que son los verdaderamente expertos en la seguridad en el terreno, pero yo creo que dentro de cada uno de los países y dentro de cada una de las circunstancias se puede viajar a todos ellos con una relativa seguridad, rodeándose, informándose muy bien, lo primero, rodeándose de gente local que sepa cómo moverse por esos países, o sea, incluso dentro de una imagen global de que un país es peligroso, hay muchas zonas dentro de esos países donde es posible viajar. Yo recuerdo, bueno, os recordaremos todos cuando había el terrorismo de ETA, nuestro país estaba incluido en muchas listas de bueno, como país peligroso, y se circunscribía el terrorismo a unas zonas muy concretas, ¿no? Entonces, bueno, hay que informarse muy bien, ir bien equipado y bien, digamos, arropado de gente que conozca el contexto local lo más posible.
Me he quedado con algo que has dicho hace un momento, ¿no? Que no se trata de turistas que sean imprudentes y que viajen a lo loco a un país, sino que todos los turistas, o generalmente la mayor parte de los turistas que viajan a estos países de alto riesgo, son gente muy experimentada y con una curiosidad por saber lo que pasa en cada rincón del planeta. Y me imagino que para organizar un viaje así, fundamental lo que nos estabas diciendo también, que es organizarlo con las agencias locales, ¿no? Con la gente que está allí dentro y que te puede mover con la mayor seguridad posible dentro del país.
Claro, hay dos opciones principalmente. Al viajar de manera independiente suele ser más complicado, pero también permite a uno ser más discreto en los países, es decir, moverse con mayor discreción. Es posible que hubiera otros extranjeros en ese país, en ese momento, que habían pasado desapercibidos por no ir en grupo. Entonces, por un lado, a veces ir de manera independiente o en solitario puede ser más seguro, pero por otro lado, ir acompañado de una agencia que conozca al terreno, esté al día de lo que está sucediendo, sepa por dónde se puede ir, por dónde no se puede ir, pues es lo mejor. No obstante, pues bueno, eso no quita que pueda haber situaciones de mala suerte, como las puede suceder en Europa, Estados Unidos o demás, en las que haya un chiflado o un grupo de terroristas chiflados que decida atentar contra los turistas.
¿En estos destinos hay que llevar un seguro mayor, una cobertura de un seguro que sea más amplia?
Hombre, por supuesto, eso quiero decir, eso además todas las agencias que organizan viajes a estos países lo recalcan muy bien. Yo creo que todo el mundo que va organizado a estos países complicados con agencias está muy bien informado y sabe muy bien que están haciendo una actividad de riesgo. Creo que no es un turismo convencional, la gente sabe muy bien dónde se mete, y ir con un buen seguro de viajes es fundamental, desde luego para empezar, para cubrir todos los gastos derivados de una repatriación en caso de fallecimiento, que son muy elevados y que afortunadamente pues en ocasiones cuenta con el Estado, mejor dicho, que ayuda a esos trámites que son muy engorrosos y muy costosos, por otro lado.
Y me imagino además, Pablo, que en este tipo de destinos lo mejor es siempre llevar bien planificado el itinerario, ¿no? No dejar prácticamente nada a la improvisación.
Sí, sobre todo por el tema de tener la mejor información posible, haberse documentado muy bien, pero a la vez yo creo que es muy importante ser muy flexible en ese itinerario, porque si estamos en zonas que son potencialmente volátiles, que puede haber conflictos, que puede haber manifestaciones, que puede haber circunstancias que cambien la seguridad local muy concreta en un momento dado, es muy importante saber adaptarse y poder variar el itinerario. Y siempre hacerlo con mucha discreción, porque digamos que cuanta menos información se dé al entorno, pues más seguro se viajará.
Claro, dices, cuanta menos información se dé al entorno. Por un lado, yo creo que es muy aconsejable que alguien sepa cuál va a ser nuestro itinerario, ¿no? Que esté al tanto de nuestra hoja de ruta por lo que pueda pasar. Esto es fundamental. Pero también debemos tener cuidado con publicitar mucho nuestro viaje a través de las redes sociales.
Sí, en general, a ver, los que viajan con la agencia están perfectamente comunicados, digamos, y se sabe dónde están en cada momento, con lo cual tienen un respaldo y una tranquilidad de que si sucede algo, pues van a poder ser ayudados porque se sabe dónde está, ¿no? En el viajero independiente, el que viaja en solitario, ahí sí que es más importante pues poder comunicarse o estar comunicado de alguna manera, pero diría yo que no pública, efectivamente, en sitios, y ya no estamos hablando de estas listas de países que habéis citado, sino en general en un viaje, si te vas a meter en una zona, digamos, donde pueda haber guerrillas o pueda haber riesgos de secuestro, que pasa en muchos más países del planeta, pues hay que, bueno, ser más discreto, sobre todo en cuanto a lo que la gente pueda saber de nuestro itinerario.
¿Cuál es el viaje más complicado que has hecho tú personalmente, Pablo?
Bueno, yo crucé África, estuve un año viajando por el continente africano y fíjate que varias veces en nuestro itinerario pues hicimos, serpenteamos por varios países porque las condiciones de seguridad, ya fuera por manifestaciones, por conflictos políticos, tensión interracial, pues cambiamos el itinerario y fue un viaje de un año muy duro, muy bonito, muy enriquecedor y que me encantaría repetir algún día de estos porque viajando es como se aprende en realidad lo que sucede en el mundo.
Claro, un viaje de un año os encontraríais situaciones de todo tipo, lógicamente. En sí, un continente, fíjate, como el africano, que bueno, que hay países que son tranquilos, pero que hay otros que son muy recomendables no viajar.
Sí, la gran mayoría son muy tranquilos, en el sentido, siempre y cuando se viaje con prudencia. Por ejemplo, pues por las noches no salíamos demasiado en las ciudades porque están mal iluminadas, nos enterábamos muy bien de qué zonas dentro de las ciudades eran más riesgosas. Pero fíjate, el mayor riesgo que sufrimos los viajeros a lo largo de nuestros viajes por todos los continentes es a la hora de desplazarnos, los transportes públicos. Ya, bueno, también nos pasa en España, ¿no? A la hora de desplazarnos en los vehículos, los accidentes de tráfico son, son un riesgo bastante importante.
La orografía, ¿no? Y la falta de infraestructuras, claro.
Y en África mucho más, sí. Las carreteras eran muy malas, los transportes públicos en general eran muy malos. Pero bueno, también digamos que uno va cogiendo experiencia y va sabiendo cómo lidiar con estas situaciones para reducir los riesgos al máximo.
Pues acabamos de hablar con Pablo Strubel, que es experto en grandes viajes. Pablo, gracias por estar con nosotros en Mediodía y contarnos tu experiencia.
Un placer, cuando queráis. Un saludo.
Gracias, Pablo. Tres y 42 minutos ya de la tarde, seguimos en Mediodía Cope. Y yo no sé si te pasa lo siguiente a ti, ¿eh? Que te vas a tomar un medicamento y piensas aquello de voy a comer algo, no vaya a ser que con el estómago vacío me siente mal. Esto es así, pero también hay que tener en cuenta que ciertos alimentos no casan bien con algunos medicamentos a los que pueden restar eficacia. Por ejemplo, si te estás tomando alguna medicina para controlar la hipertensión arterial, se desaconseja tomar kiwi y plátano, que mira por dónde son dos frutas que se consumen muchísimo en el desayuno, ¿no? Que es cuando muchos se toman esa pastilla de la tensión. O los fármacos para el hipotiroidismo. No es aconsejable tomarlos, tampoco mientras desayunamos, porque bloquean el medicamento y pierden eficacia. Bueno, hay más ejemplos de los que vamos a hablar a continuación con Ana Puga, que es profesora de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad CEU San Pablo. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues queremos charlar con Ana Puga, que es profesora de Nutrición Humana y, como decía, dietética de la Universidad CEU San Pablo. Ana, creo que ahora sí te escuchamos.
Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana. Vamos a repasar, si te parece, algunas de las medicinas, de los medicamentos más comunes, ¿no?, que más gente suelen tomar y la interacción que pueden tener con los alimentos. Por ejemplo, Ana, empezamos por el paracetamol, que es de los que más consumimos. ¿Qué hay que tener en cuenta?
Bueno, muchas gracias, como os decía antes, por la oportunidad. Pues a ver, en primer lugar, con el paracetamol hay que tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas, mucho cuidado con el alcohol, ¿vale? O sea, evitemos completamente consumir alcohol en el caso de que seamos, bueno, o por lo menos moderemos mucho el consumo de alcohol en el caso de que estemos a tratamiento con paracetamol. ¿Por qué? Bueno, pues porque el paracetamol es un medicamento que nos puede hacer mucho daño en el hígado. Y bueno, pues como todos sabemos, el alcohol también. Entonces, el consumo concomitante de las dos cosas pues puede potenciar la toxicidad de las dos cosas. Entonces, evitemos en primer lugar el paracetamol. Y bueno, pues en el caso del paracetamol se ha visto que con, como con el ibuprofeno, que también es otro de los grandes o de los que más, de los principios activos que más consumimos, pues que la alimentación o la comida influye en la velocidad con la que vamos a tener el efecto, ¿no?, de ese medicamento. Sí que es verdad que en el caso de que pues tomemos paracetamol de forma crónica, no va a pasar nada porque no vamos a notar ese efecto, pero si a lo mejor yo en un determinado momento tengo pues un dolor de cabeza muy fuerte y quiero que el principio activo, el paracetamol, me haga efecto rápido, pues lo que interesaría sería tomarlo con el estómago vacío, porque ahí uh-huh. sí que se va a absorber mucho más y mucho más rápido.
Pero claro, Ana, nos dices, bueno, tanto el paracetamol como el ibuprofeno actúa de manera más rápida con el estómago vacío, si es verdad que nos lo sí. vamos a tomar cuando nos duele algo puntualmente, ¿no? Claro. A lo mejor te pilla con el estómago lleno, pero bueno, que claro, es aconsejable bueno. si puede ser con el estómago vacío.
Ojo,
pero
con el ibuprofeno. Sí, perdón.
Claro, es lo que te iba a decir, el ibuprofeno, porque cuando te lo mandan los médicos siempre dicen tómatelo después de comer, de porque comidas. Puede hacer daño al estómago, ¿no?
Vuelve a ser lo de antes. En el hipotético caso de que yo no tengo ningún problema del estómago, pues sí que sería más recomendable para que me haga efecto más rápido tomarlo con el estómago vacío. Pero sí que es verdad pues que en el caso del ibuprofeno, que puede hacer daño al estómago, pues claro, si lo voy a tomar continuamente, pues hay que valorar un poco el beneficio-riesgo, por eso la recomendación de mejor tomarlo con el estómago lleno, porque así evitamos ese riesgo de que nos haga daño, de tener ese efecto gastrolesivo que tiene el ibuprofeno.
Perfecto, repasado el paracetamol, el ibuprofeno. Vamos con otro medicamento que se consume mucho, el Sintrón. ¿Qué alimentos uh-huh. es mejor evitar en este caso, Ana?
Bueno, en realidad con el Sintrón hay mucha controversia o hay muchos malos entendidos al respecto, porque sí que es verdad que con el Sintrón hay que tener cuidado con los alimentos que son ricos en vitamina K, que son pues todas las que son verduras de hoja verde, pues las espinacas, las acelgas, los grelos, todo lo que son verduras de hoja verde. Pero sí que es verdad que muchas veces, pues a lo mejor cuando estamos a tratamiento con Sintrón, pues nos recomiendan no consumas nada de esas verduras de hoja verde. Y sin embargo la recomendación es que sí se deben consumir las verduras de hoja verde, con lo único que hay que tener cuidado es que hay que ser muy regular con las cantidades y con la frecuencia que consumimos esas verduras de hoja verde. Es decir, yo si tomo pues espinacas un día a la semana y otro día a la semana tomo acelgas, yo debo de tomar todas las semanas mis espinacas y mis acelgas. No una semana tomar tres días a la semana pues espinacas y dos acelgas y la semana siguiente no tomar nada. Es decir, ser muy regular, muy constante con las cantidades y con la frecuencia que consumimos estos alimentos.
Ana, ¿y por qué contaba yo al inicio que cuando estás tomando la pastilla de la tensión, también muy, muy habitual, se desaconseja ¿sí? tomar dos frutas concretas, el kiwi y el plátano? ¿Por qué?
Pues no, por nada, no tiene ningún tipo de sentido, no hay ningún tipo de evidencia al respecto, o sea, no debemos evitar para nada tomar esas frutas, o sea, realmente se recomienda continuar, o sea, esas son frutas que deben formar parte de una alimentación habitual siempre que te gusten y que no tengas ningún problema de alergia o intolerancia, o sea, no hay ningún uh-huh. tipo de interacción en ese sentido.
Bueno, lo habíamos leído en una guía que había elaborado el Consejo General de Farmacéuticos de España, si es verdad que en esto pues habrá diferentes literaturas también, ¿no?
A ver,
pues
habría que verlo, pero uh-huh. tal como para hacer una recomendación firme de decir evitarlo, puede ser que haya algún tipo de momentos, situaciones concretas en las que sí se deba de evitar, pero en uh-huh. principio no hay una recomendación concreta para, depende también, hay muchos tipos de medicamentos para la tensión, como para tener, para hacer una recomendación así tan general, sería algún alimento concreto.
Vale.
O algún principio activo concreto. No es, hay mucha variedad. Entonces, bueno, pues no se puede generalizar tanto.
¿Qué alimentos es mejor evitar si tomamos algún medicamento para regular el colesterol?
Pues mira, con respecto a los alimentos del colesterol, el único no influye cuánto vamos a absorber, cuánto si vamos a absorber más o vamos a absorber menos. Lo que sí que hay que tener en cuenta es evitar el pomelo. El pomelo en consumo, pues como tal, la fruta del pomelo, pero ojo que muchas veces el pomelo nos lo encontramos en zumos multifrutas comerciales de los que venden en los supermercados, que aparece como oculto y que pues ahí sí que puede haber una interacción que puede tener unas consecuencias importantes. O sea, que eso es el único que hay que tener en cuenta.
Ana, y me ha llamado la atención que no es aconsejable mezclar queso con antidepresivos. ¿Qué es exactamente el síndrome del queso?
Bueno, a ver, el síndrome del queso es un síndrome que aparece no solamente con el queso, sino que también se llama síndrome del queso porque es el más frecuente, pero aparece también con otros alimentos curados, con fermentados, etcétera. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando nosotros consumimos el queso, cuando está sobre todo curado, pues tiene una cantidad importante de lo que se conoce como aminas diógenas. Y pues hay determinados antidepresivos que, bueno, pues que interaccionan con esas aminas diógenas y que pueden dar lugar a crisis hipertensivas. Pero quiero transmitir mucha tranquilidad en este sentido a la población, porque es verdad que el síndrome del queso está ahí y que puede aparecer, pero los medicamentos que provocan este síndrome del queso a día de hoy en España uh-huh. prácticamente no se utilizan y se han ido sustituyendo por otros antidepresivos mucho más modernos y que no provocan ese efecto secundario. Así que tranquilidad absoluta al respecto, salvo que pues su médico le haya dicho algo a su sentido.
Bueno, en cualquier caso ya vemos que hay ciertas interacciones entre medicamentos y alimentos, así que no está de más salir del médico o de la farmacia sabiendo cuándo tomar cada medicina y qué alimentos evitar mientras tanto.
Por supuesto, o sea, yo esa es, sin duda es mi principal recomendación, no fiarse de mucha información que aparece por las redes, sino que acudir a sus profesionales sanitarios, al farmacéutico, al médico, al nutricionista, que realmente son los que nos pueden dar esa información completamente contrastada en base con base científica, ¿no? En base a la evidencia científica.
Ana Puga, gracias por atendernos.
Nada, gracias a
gracias,
vosotros.
Gracias, Ana.
Adiós.
Estamos ya acabando Mediodía COPE. Nos quedan, bueno, las llamadas que nos dejáis, vuestras notas de voz, las que nos dejáis los oyentes. Hoy os preguntábamos sobre torpezas y despistes. ¿Qué se te cayó de las manos y se hizo añicos cuando llegó al suelo? ¿Eres torpón con las cosas? ¿Se te caen a menudo? ¿O eres despistado y vas perdiendo las llaves, vas perdiendo el móvil y a veces hasta la cabeza? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mira, despistados hay un rato, ¿eh? Cándido se fue de vacaciones a Benidorm y casi le da un ataque. Al final su hijo nos cuenta, pues tuvo que poner algo de sentido.
Resulta que aparco el coche en una calle, allí como toda la calle prácticamente iguales, y cuando voy a por el coche, mi coche que no está. Mira, me pongo de los nervios y mi hijo, papá, tranquilo, tú tranquilo, papá, que el coche tiene que estar aquí, que no, que yo me dejo el coche aquí, que yo dejo aquí el coche. Mira, se acerca mi hijo a la otra calle y dice, papá, si el coche lo tienes aquí. Hoy me río, pero aquel día no me reía, ¿eh?
Hombre, aquel qué angustia no cuando Cándido no encuentra el coche, donde deja el coche a ver si me lo han llevado por ahí. Me lo han robado y estaba en la calle paralela.
Eso pasa mucho en los centros comerciales, ¿eh? Que tienen varias plantas, no saber dónde has aparcado. ¿Dónde te has,
eso nos
rato.
Ha pasado a todos, sí. Yo desde que una vez me agobié bastante, estuve más de 15 minutos buscando el coche, hago una foto siempre.
Sí, eso está muy bien, eso está bastante bien.
Aparco
para saber dónde
y
está.
Hago una foto para saber el color de la planta y el numerito de la plaza.
Yo ya directamente lo que pienso es que lo he perdido, o sea, no sé dónde está, y ya así me tranquilizo. Bueno, para Inma, la persona más despistada que conoce es su propio hijo. Cuenta que pierde absolutamente todo.
Lo primero que hizo cuando llegó a Edimburgo, que es donde estudia, a la semana justo perdió la cartera, con toda la documentación y el dinero que llevaba, y no la encontró. Luego ha perdido las llaves varias veces, la tarjeta de la universidad, que le cuesta 70 libras cada vez que la pierde, y el otro día volvió a perder la cartera, pero en esta ocasión tuvo suerte y la encontró. Ahora que ya creo yo que con el tiempo aprenderá.
Ay, otro madre clásico. Mía, otro clásico, perderlo absolutamente todo. Oye, y estos chavales que lo pierden en casa, que no encuentro esto, y la frase de madre, ¿a qué voy yo y lo encuentro? ¿Y qué sucede?
Y
que la madre lo encuentra.
Totalmente. Bueno, hablábamos de despistes, pero hay gente que son auténticos manazas, con cariño, ¿eh? Por ejemplo, Mercedes, se podría considerar que sus manos son de mantequilla. Vivió una situación, nos está contando, bastante incómoda, en casa de unos amigos.
A mí se me suelen caer las cosas de las manos y sobre todo el móvil. Pero vamos, lo peor que se me ha caído y lo que más sufrí fue una figura de Lladró, que bueno, que era en casa de una familia estupenda y fantástica. Y uy, la verdad que bueno, se me quedó la cara y el cuerpo un poquito mal. Pero bueno, ellos me dijeron que no pasaba nada, que era comprensible y ya está. Ahí quedó la cosa.
Qué mal rato, Mercedes, una figurita de Lladró que tienen mucho valor. Además, si son piezas tan delicadas, pues eso, la cogiste, si eres un poco torpón, al suelo que se fue. Nos cabe uno más rápidamente.
Mira, Loli, en su familia todas son despistadas, pero nos dice que tiene una clave.
Yo sí soy un poco despistada, pero mi hija es súper despistadísima, porque no le gusta poner las cosas para poner en su sitio, pues luego no la encuentra.
Claro, eso pasa. Hay si no las colocas en su sitio,
ponerla, claro.
Luego dices, ¿dónde he dejado esto? Pero ahí va la madre y lo encuentra. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tocaya, ¿qué tal?
¿Qué nos contáis?
Bueno, ya sabemos todos que año tras año estamos batiendo el récord de temperatura media de la Tierra. Es necesario parar o revertir ese cambio climático. Y esto pasa por la descarbonización de la economía, claro, pero ¿y tú, y yo, y todos, qué estamos dispuestos a hacer para parar este calentamiento global? Respondemos a esta pregunta enseguida.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no destrozadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el gran capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Viaja al Caribe con especialistas en Caribe, Albania, Zanzíbar. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llama?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que la lule!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las 4 de la tarde, las